Cristian Basso es Puncha. Nacionalrock.com.
Buenas, buenas, buenas tardes. Tardes buenas. Llegamos tarde, pero estamos. Acá estamos con Pablo Dacal, cancionista del Río de la Plata que nos vino a visitar. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Muy bien, ¿vos?
Muy bien, aquí madrugando.
¿Hasta qué hora es madrugar?
No. Yo madrugo mucho a veces y a veces muy poco. Hoy pensaba muy poco y sin embargo madrugué. No, madrugar es antes de mediodía, supongo, si es que tuviste una noche agitada. Tampoco fue tan agitada mi noche, pero me quedé laburando en casa. Pero hay días que me levanto a las 8 de la mañana, ¿eh? Tengo una hija, la llevo a la escuela.
¿Cuánto tiene tu hija?
8 años.
¿Y la llevas a la escuela?
Sí. Muy bien. Veces, no siempre.
No siempre, pero bueno, hoy madrugamos. Acá estamos con Pablo Dacal y Cristian Basso en una charla sobre la música y sobre la vida.
Qué lindo, Pablo. Bienvenido.
¿Cómo andas?
Bienvenido, Puncha. Qué bueno, ayer vi la peli.
Qué bueno.
Sí, sí, felicitaciones, ¿eh?
Gracias.
Qué laburito ahí que te mandaste, ¿no?
Y largo.
¿Sí?
Un tiempo largo, sí, como 6 años tuvimos.
¿6 años para hacer la peli?
Bueno, no 6 años todos los días, obviamente, ¿no? Nuestro trabajo es bastante aleatorio. Pero en total pasó todo ese tiempo, sí.
¿Y vos tuviste ahí como esta cosa de actuar y de la cámara y un poco de este lugar de distinto, ¿no? O no sé si estás acostumbrado a...
Sí, yo lo había hecho.
¿Sí?
Sí. Hice un mediometraje con Ignacio Mayorens hace unos 10 años, algo así. También actué en teatro, qué sé yo. Siempre de una forma medio visitante, ¿no? No deja de ser una aventura extraña. Pero bueno, era un camino que conocía.
Sí, a los músicos nos gusta un poco actuar, aunque un cameo. As himself,
¿viste? Siempre estamos actuando, ¿no?
¿Viste cuando aparece as himself, como él mismo? Muchas veces los músicos aparecen como ellos mismos.
Hasta pero aparece así cuando es el mismo nombre, nada más, ¿viste? Si hay otro nombre, ya es un personaje.
Ah, ok.
En general.
Ok, mirá vos.
Claro, cuando actuaste de Pablo Dacal.
Claro, exacto. Yo acá actué de Pablo Dacal, es verdad.
Sí, sí. O cuando te come el personaje, que ahí ya es otra historia.
Bueno, hay muchos casos.
No, me pareció súper interesante el enfoque de la peli. Me parece que es algo único, ¿no? Algo que todavía no sé, yo no había visto nunca este tema tratado de esa manera, ¿no? Es esa forma, esta cosa de mostrar como la proximidad, la cercanía de las dos orillas, ¿no? Del Río de la Plata. Uh-huh. De lo poderoso que es esa unión.
Total, sí, creo que es un registro interesante. Yo, también esas filmaciones del carnaval de Montevideo, ¿no? Me parece que es un logro, todo ese retrato de las ciudades que tiene y ese relato de la historizado, digamos, de la canción hacia atrás, un poco caprichoso, digamos, deteniéndose más en algunas estaciones que en otras, algunas pasándolas de largo y otras dándoles una importancia especial. Pero bueno, creo que así es toda narración, así es toda historia. Un poco equívoca y amorosa.
Y uno, claro, cuenta lo que quiere contar, ¿no?
Lo que puede.
Sí. Y también unos cruces interesantes, porque de golpe lo ves a Serrano con los Onda Vaga, bueno, estás ahí vos con Cabrera, después esa improvisación final con Buscaglia, se dan como unos cruces ahí muy lindos.
Sí, eso fue bastante pensado, ¿viste? Toda esa maquinaria de interpretaciones la debatimos bastante y bueno, llegamos a un punto que a todos más o menos nos colmó. O sea, participé bastante de la producción de la peli junto con Martín Graciano y con Andrés Mayo. Porque viste que ningún músico que está, bueno, excepto Melingo, creo, canta algo de ellos, sino que están todos interpretando obras de otros y hablando de otros. Entonces la idea es que más o menos un crisol amplio de la historia musical, cancionística de esta zona del mundo esté representada ahí en esa hora y media.
Sí, está bueno, es lo que vos vas preguntando. Vos decís, no, estoy investigando.
De hecho, hasta Cristian está nombrado por Terán.
Citado.
Vinculado a la cumbia y el barrio.
Es rarísimo lo que citó, pero bueno, Terán es así. Es como
pero es muy bueno porque es muy puntual.
El universo Terán. Es como un creador de mitos también.
Las metáforas de Terán, o sea, son envidiables totalmente.
Fue notorio, fue sorprendente. Total.
Sí, acá lo tuvimos también a Terancito, siempre con sacándonos sonrisas y Y bueno, como dice un amigo, otro amigo de Córdoba, es como un antidepresivo natural estar con ¿viste? Te levanta el ánimo, te empieza a mostrar YouTube, te explica un par de cosas de orquesta, de la música, siempre el mundo fantástico que nos rodea a los músicos. ¿Qué trajiste música además, no? ¿Trajiste una bolsita? ¿Qué pasó?
Una bolsita con vinilos.
¿Se te llegaste tarde por alguna razón? ¿Te acostaste tarde anoche?
Sí, me quedé trabajando en casa, desperté más tarde de lo habitual. Bueno, qué sé yo.
Nosotros también.
El colectivo venía, ¿viste? Cuando el colectivo va como que tiene que llegar a una hora determinada, que es más tarde de lo que vos pretendés a determinados lugares. Y yo lo miraba con cara avinagrada, pero bueno, acá estamos.
Acá estamos. Iba avisando aparte, iba avisando.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
¿Qué elegiste? Estamos acá, siempre escuchamos vinilos cuando los invitados tienen. ¿Trajiste vinilos? ¿Cuál va a ser el primero que vamos a escuchar?
Bueno, traje cosas muy distintas, qué sé yo. El primero es el más conocido, el más obvio quizás, pero es para mí el de los discos que más amo del rock argentino, del primer disco de Maná, La Avenida Rivadavia.
Nunca había sonado Maná.
Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren,
aquí estamos con Pablo Dacal, con nuestro invitado, en Punchak Radio por Nacional Rock, escuchando música, vinilos, hablando de la película que protagonizó él y que está tres semanas ya viene teniendo en el cine Gomón, que es un logro para las películas independientes, ¿no? En general, o sea...
Sí. Sí, sí, es un logro total. No, no sé si llamarle independiente, qué sé yo, no, no sé bien qué es lo dependiente y lo independiente, no,
yo tampoco,
menos en
yo
el
tampoco,
cine.
Claro, yo tampoco, claro, claro. Bueno, sí.
Pero bueno, de las películas argentinas, digamos, de
no comerciales.
No comerciales.
Eso,
claro,
sería eso.
Exacto.
Mejor dicho, uh-huh. Me corrijo. Buenísimo, felicitaciones.
Sí, genial, estamos felices.
Felicitaciones. La película, digamos, para brevemente para contarle al público un poco de qué va, es como, contalo vos.
Es una especie de genealogía de la canción en el Río de la Plata. Salimos con la idea de descubrir qué es lo que diferencia a la canción El Río de la Plata de las canciones del mundo y qué es lo que une a la cancionística de Buenos Aires y de Montevideo. Entonces decidimos hablar con los flacos que están haciendo canciones de hoy por hoy y empezar a remontar ese árbol genealógico como un río hacia atrás, hacia adentro, hacia abajo, hacia arriba. Y empezamos a encontrar las historias de los géneros, de los estilos. Y un montón de aventuras que nos van contando todas las personas con las que nos vamos cruzando. Elegimos no ir hacia las figuras predominantes, porque en algunos casos era difícil, en otros casos no están, y porque además nos parecía interesante retratar algunas visiones un poco más laterales, inclusive de algunas personas que no son exactamente músicos, sino poetas, intelectuales, escritores, bla. Y bueno, creo que la aventura es interesante, es también una buena cartografía de ambas ciudades, en la cual están retratados lugares bastante arquetípicos e importantes de ellas. Y creo que tiene una gran banda de sonido. La producción, la idea general de la película está hecha por Andrés Mayo, que ante todo es un gran técnico de audio. Y todo lo que tiene la película es realizado ante las cámaras y para la película. La película no tiene nada de archivo, no tiene ninguna imagen pasada ni ninguna grabación ajena. Por lo tanto, todo lo que sucedió ahí. Fue una aventura para nosotros descubrir todo eso que vamos charlando con toda esa gente y terminamos en el canto improvisado, en la canción que no existe. Ese es el final, digamos, ¿no? Así que bueno, creo que tienen que ir a verla. Vayan muchos a ver si pasamos a la cuarta semana y qué sé yo, hacemos una fiesta.
Para ver Charco lo pueden hacer hoy sábado 1 de septiembre a las 17:15 en El Gomón. Rivadavia 1635, un lugar muy especial, muy bonito de la ciudad de Buenos Aires y bueno, si no durante toda la semana.
Sí. Total.
Sí, a mí me resultó muy interesante cuando la veía, me hizo pensar mucho en algo que en algún momento me agarró alguna locura con el tema de la genealogía y a pesar de que tengo todas familias italianas, de mi familia... Tengo parientes, abuelos, músicos, y esos vienen como una rama criolla. Uh-huh. Y yendo muy lejos, hasta el 1800, logré descubrir que eran descendientes de esclavos, uh-huh. De Nación Benguela, que es como Angola, ¿no? En esa época le llamaban naciones a las zonas donde venían. Uh-huh. Y la verdad que es muy interesante ver cómo se invisibilizó, ¿no? Lo africano en el tango y en la música de Buenos Aires más que en la de Uruguay, ¿no? En lo de Uruguay, uh-huh. como que está más presente todo esto.
Total.
Lo africano, lo negro, no sé cómo.
Candombe.
El candombe es una forma, ¿no? Pero
claro, lo negro, porque el tango también tiene mucho de negro, digamos, justamente la rítmica de la milonga, parte de rítmicas africanas. Claro.
Eso es africano, uh-huh. directamente.
La milonga.
La milonga.
Sí.
Y la palabra, ¿no? Milonga también es una... Son
y tango todos, también, tango.
Angola, todos esos fonemas de NG, ¿no? Uh-huh. Es súper interesante y yo me, digamos, empecé a pensar y dije, claro, el tango tiene origen africano, ¿no?
Total.
Está demostrado que es así, o sea... Uh-huh. Pero un origen que tiene que ver, tal vez si hubiera habido más, si no los hubieran mandado a la guerra del Paraguay claro. a los negros y no se hubiera exterminado la población o la fiebre amarilla, hubiera sido tal vez otra la historia de la música popular argentina, ¿no?
Claro, se fue refinando a partir de la no utilización de percusiones, en realidad, y una influencia muy fuerte de la cultura europea, okay. ¿no? Y el contrapunto, y los violines, la flauta traversa, el piano... qué sé yo, fue tomando otro color y es verdad, la presencia de músicos negros concretamente es muy poca.
Es poca.
Justamente, si quieren, en algún momento me van a dar el paso del próximo tema y tiene que ver con esto, no lo puedo creer.
Buenísimo. Acá en Punchak tenemos la antena parada.
No lo digas dos veces. Vamos, entonces, ¿qué vamos a escuchar?
Pues vamos a escuchar un tema de Ignacio Corsini, que es uno de los cantores que yo más adoro de la historia del siglo. Cuyo jefe de guitarras, digamos, el Negro Maciel, era negro, 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 negro.
Ok.
Y es compositor de muchas, no justamente esta que vamos a escuchar ahora, pero de muchas de las canciones que hicieron más famoso a Ignacio Corsini. Ignacio Corsini tiene un cuerpo de canciones que se llama Los Valses Federales, que es una invención muy extraña porque son unos temas que transcurren en la época de Rosas. Es como si yo hoy decidiese contar historias como historias cotidianas, historias de los años 50, del peronismo y la revolución libertadora. Bastante tiene que ver todo con todo.
Bueno, el
presidente. Y él contaba 70 años después la historia de los unitarios y los federales, escritas por Héctor Pedro Blomberg, que era un periodista, poeta, amigo de él, musicalizadas por el Negro Maciel. El Negro Maciel es el que le puso música a las canciones originales que cantaba Corsini.
¿Y esto que escuchamos es un registro original de la época, de ese momento, de cuándo es?
Sí, esto es de los años 10, 15.
Ah,
más o menos.
Ah, ok.
Bueno, 20 por ahí. 20.
Qué bueno, buenísimo. ¿Qué, cómo se llama el tema?
Morocha Triste.
Vamos.
Despacio en la caravana, burritos bajan del cerro, detrás va la provinciana acompañada de su perro. Las alforjas bien cargadas de yuyo, brevas y flores, que alforja cargan su pena, la pena de sus amores. Morocha, cuando el sol se esconde, morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y ya no te nombre, sola con tu sombra llorarás de amor. Morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón. Moría en la tardecita, en tus ojos tan cansados, bajabas triste del cerro, acompañada de tu perro. Son muy largos los caminos, trayendo una sed que quema, qué triste el arroyo seco, tan parecido a tu pena, morocha. Cuando el sol se esconde, morocha, cuando esta hora llegue y nadie te espere y ya no te nombre, sola con tu sombra llorarás de amor. Morocha, qué grande es tu pena, como un pájaro ciego que canta muy cerca de tu corazón.
Escuchar música de ahí de, como arqueológica, ¿no? Arqueomúsica.
Tal.
Sí, sí.
Bueno, 100 años nada más, ¿viste? No es nada en realidad en la historia de la humanidad.
Bueno, pero para los ansiosos es medio jodido, ¿eh? Sí.
Pero que 100 años es un suspiro, en realidad.
Está buenísimo rastrear esta cosa de la... Me encanta lo de la música negra, porque a mí mi viejo fue músico de jazz, entonces... Siempre me obsesionó el groove y todo eso. Y cuando descubrí esto, que tenía ahí un antepasado, dije, ah, con razón. Algo.
Pero tu familia y tangueros también, ¿no?
No, no, José Basso no, por lo menos yo no sé si es pariente.
Ah,
o no.
Creía que tenía que ver con vos.
No,
vos.
No, mi papá se llamaba Héctor Basso y era contrabajista y tubista, tocaba con Swing 39, con The Georgians, tocó mucho en los años 50, 60. Y era básicamente un talibán del jazz, ¿no? Uh-huh. No, le gustaba, algún tango se cantaba de vez en cuando, pero... Pero no, ese tendría que investigarlo, José Basso. Algún día vamos a pasar. Pero no, pero está buenísimo esto de ver la historia argentina, porque es una locura cómo desaparecieron los negros de la historia argentina, tanto sea en esta la guerra de San Martín, que los han mandado como al frente los primeros batallones que iban a pelear, parece que eran en uh-huh. mayoría esclavos que les daban la libertad, si sobrevivían, por supuesto, casi no sobrevivió ninguno. Uh-huh. Con la guerra del Paraguay, y medio que en la historia del tango también está invisibilizado, ¿no? La historia del aporte africano, salvo esto ustedes que se han tomado el trabajo este de hacer esta película y repensar este tema de nuevo, y la gente no lo tiene muy presente. Vos decís tango, te imaginas a Gardel, viste, todo, como con esa claro. especie de, uh-huh. de como de bufón, ¿no? Esa especie de personaje así más europeo, más de un cantante como de ópera casi.
Bueno, era un genio, ¿vale? Y era el morocho.
No, claro. Pero no transmite esta cosa uh-huh. Africana, transmite otra cosa, muy distinta, ¿no? Uh-huh. Es como un playboy.
Sí, bueno, sobre todo el Gardel que se hizo más famoso. Es particular la historia de Gardel igual. Pensá que casi todo lo que conocemos de Gardel nunca lo cantó en vivo en Buenos Aires. Pues casi todo lo que forma parte de las películas, que es del 31 al 35. Pero en realidad la historia grosa de Gardel es Gardel con el otro flaco, no me acuerdo el nombre ahora.
Lepera.
El dúo. No, el dúo.
Razzano.
Razzano, exacto. Que es particular la historia con Razzano, aparte, porque Razzano se queda medio mudo, se le hace mierda la garganta y pasa a ser el manager de Gardel. Y después lo estafa, terminan peleados. Pero en realidad están 10 años recorriendo el país cantando como cantores criollos, de la misma forma en la que lo hacía Corsini o Magaldi, o los últimos payadores, Bettinotti y esos tipos que cantaban de pueblo en pueblo entre 1890 y 1910, 1915, ponele. Y ahí, en realidad, cantaban algunos tangos o algo de esa rítmica que empezaba a llamarse tango. Pero después cantaban estas canciones criollas, bastante parecidas a las que escuchamos.
Sí.
Canciones en 6 octavos, qué sé yo, un poco cuyanas, o más litoraleñas, o más de acá o más de allá, que iban escuchando de los tipos que hacían las canciones y ellos las aprendían. En cuanto podían, las grababan en algún lugar y esas grabaciones quedaban perdidas. Pero tenían repertorios de 500 temas, ¿viste? La aprendían un día y el otro día la estaban cantando. Y ahí, claro, seguramente hubo mucha presencia negra. Pero bueno, el mundo es bastante fascista y el siglo XX ha sido bastante fascista y toda minoría me parece que ha quedado callada. Así como hay poca presencia de los negros de antes del rock and roll, digamos, ¿no? Sí. Que ahí dominan todo, que igualmente dominan todo a partir de Elvis.
Claro.
Que era blanco, claro. Pero también la presencia de las mujeres, de hecho, es bastante callada.
¿En el tango?
En la cultura...
Ah, en general.
Mundial, claro. Hasta los últimos años. Bueno, por ejemplo, el gran auge en el tango ahí de los 20 y de los 30 es con las cancionistas. El término cancionistas que nosotros ponemos en escena hace unos 5 o 10 años, en realidad se usaba para las mujeres. Para Susana Maizani, Olinda Bozán, bla, todas ellas. Sin embargo, hay muy pocas reediciones de todas ellas y es una historia muchísimo menos contada que la historia de Gardel, por ejemplo. Se la conoce más a Tita Merelo, qué sé yo, no sé.
Es como que querés decir que Gardel fue un personaje como más construido, ¿no? Como de marketing, como muy estudiado.
No construido, expandido. Él fue un hábil. Él logró ir a grabar en la Paramount de Francia. De la Paramount de Francia se va a Estados Unidos y firma un contrato y graba 6 películas en 4 años y se transformó en un éxito mundial y hace conocido el tango en el mundo. Y él no es que era un títere de sus películas, él pensaba exactamente con quién la quería hacer y peleaba por ellas y por hacerlas cada vez mejor, aunque no venía de la actuación. Claro. Muchos de ellos venían de la actuación. Por ejemplo, Corsini empezó en el Circo de los Podestá y estuvo durante 15 años actuando mientras tanto cantaba. No era el caso de Gardel.
Sin embargo, él
fue un visionario en eso.
Hace de sí mismo, ¿no?
Gardel.
Sí, en las películas.
Sí, total.
Esa escena de la cuando se despierta en Nueva York con las chicas todas
sí,
en la mañana.
Buena.
Es como de lo más bizarro de la historia argentina, ¿no?
Durmiendo con 4 chicas sí. En un hotel, ¿no? Y se despierta en bata, ¿no?
En bata, sí. Increíble. Excelente. Increíble. Y bueno, en la historia hay muchos ídolos nacionales, ¿no? Que son como rockero, o sea, como esa escena es como de rock, casi.
Y de bohemia, ¿viste?
De bohemia.
Después el rock es como que terminó dominando la idea de la bohemia, porque el rock fue un poco más expresionista en su reviente, digamos. El tango en general era más elegante, era más como vos, digamos. Estaba de traje y si algo estaba medio corrido de eje, no se mostraba, digamos.
Claro.
El rock and roll, bueno, vos bien lo conocés también. Siempre fue mucho más grotesco en su forma de mostrar su trasnoche, ¿no? Dio vuelta al biombo, mostró lo que había atrás.
Sí.
Se bajó los pantalones.
¿Y ahora? Ahora no le importa a nadie que te bajes los pantalones.
Y ahora tenemos todo. Yo qué sé, yo creo que tenemos que aprovechar la historia la historia cultural y musical del país y del mundo. La tenemos integrada. Lo que tenemos son lecturas, son miradas. No sé, los movimientos están un poco corridos, yo no sé dónde está el nuevo movimiento. Para mí están en artistas medio por fuera de la música, de hecho.
¿Por ejemplo?
Y en el arte plástico, nuevo, en la escena de la poesía, yo ahí veo una vibración particular. Hoy se inaugura un salón de arte chico por Villa Crespo, que lleva adelante Juan Laxa de Borde, Francisco Garamona, reivindicando el arte porque sí. El arte con corazón y entre amigos. ¿Qué sé yo? Me parece más interesante eso hoy, o toda la escena de poetas nuevos que... Estoy recorriendo mucho el país, haciendo giras, vengo a estar en el litoral 10 días y me voy a Córdoba ahora dentro de 10, 15 días. y la cantidad de flacos que ves haciendo ediciones y cosas para 5 personas, que no le interesa a nadie más que a ellos, es atroz y es genial, ¿viste? Después, bueno, qué sé yo, estamos condenados a las minorías, supongo.
Siempre la minoría viene a hacer una denuncia, ¿no? Como viene a decir lo que no se dice, lo que no se ve.
Puede ser, en el mejor de los casos.
Si alguien escucha, ¿no?
Claro.
El árbol que se cae en el bosque, ¿no?
Para pocos.
Y porque, y si no existe, bueno, nosotros arrancamos hoy el programa escuchando, viste, The Wall, ¿no? Como existe un achatamiento, una homogenización, que quizás sí, bueno, a ver, no por criticar nada, pero tiene como la masividad no siempre está de la mano del mensaje.
Bueno, mensajes en todos lados, el tema es que contienen, ¿no? Yo qué sé, a mí tampoco me divierte particularmente el que piensa que va a cantar para pocos o hacer cosas para pocos. Me parece que hay que hacer las cosas para el mundo, para la historia, para la eternidad. Pero justamente no hay que dejarse condicionar por la mirada popular. ¿Qué sé yo? Salvo que seas demasiado hábil y tengas la capacidad de romper el cascarón de la estrella de la muerte, que no es mi caso ni el de la mayoría de la gente que conozco.
¿Qué sería ser demasiado?
Pero algunos lo logran, digamos. ¿Qué? Y lograr insertar algo novedoso y particular dentro de una maquinaria de expansión promocional muy grande. Algunos lo logran. Sí.
De la estrella de la muerte.
Estoy siendo gracioso con los términos. Déjame jugar un poco.
Yo soy psicoanalista, déjame jugar un poco.
La guerra de las galaxias.
¿Te los dejo jugar?
Bien, bien.
La estrella de la muerte. Qué bueno, me gustó mucho eso. Un buen nombre para una canción, para un proyecto.
Pero era el nombre del imperio, de la nave del imperio de la guerra de las galaxias, ¿no? ¿O lo dije mal?
No sé.
¿Dónde vivía Darth Vader? ¿Era la estrella de la muerte o no? Bueno, quizás
acá te iba a ver acá.
La mismísima estrella de la muerte.
Okay, okay.
Muy bien, muy bien.
En la casa rosada.
La podríamos pintar de negro y sería más justo.
Sí, vos empezaste a hacer música de así por qué? Por rebeldía, por identificarte con una minoría, ¿por qué?
Por fascinación, creo, y para comunicarme con el mundo. Me costaba bastante comunicarme, qué sé yo. Curtía cosas más introspectivas. Dibujaba y escribía, y estás solo, ¿viste? Escribís y después lo lee otro y te dice qué lindo, pero no estás en el momento. Y cuando dibujás, lo mismo. Y me di cuenta que hacer música era una forma de comunicarme, y aparte empecé a conectar con flacos que escuchaban cosas que a mí me gustaban y eso. Y después, bueno, vos bien lo sabés, ¿no? Agarrás una guitarra o lo que fuera y entras en un camino que ya no sabés bien por qué lo estás haciendo, pero la música tiene esa magia de cubrirte y llevarte y guiarte hacia algún lugar, ¿no?
Claro. Sí.
Y desde que empecé a tocar, empecé a hacer... O sea, toqué la guitarra y al mes hice una canción.
Ah, bien.
Eran espantosas, digamos, y canciones espantosas durante muchos años. Cada tanto las hago para seguir cultivando la forma. Pero la verdad que el deseo de armar un discurso nuevo, digamos, estuvo desde el comienzo. Después empecé a versionar más y eso, pues me di cuenta que estaba bueno.
¿Qué vamos a seguir escuchando?
Bueno, algo que no es una canción, ni tiene palabras, ni comunica buenísimo. Nada. Pero es la obra de un artista que me encanta, un amigo que vive en La Cumbre, se llama Federico Durant, y hace música con juguetitos y con cassettes, con cositas que va encontrando. Ambient, ¿no? Yo descubrí el ambient, la verdad, hace poco, no hace tanto. Descubrí el sentido del ambient. Que empecé a pensar que, bueno, en el silencio es un componente muy importante de la música, ¿no? Y vivimos en un mundo que básicamente no es silencioso. No. Si salís a la calle, donde fuera, el rumor de la cumbia o lo que fuera, pero algo te sobreviene y es imposible llegar al silencio. Entonces quizás, pensé, el ambient es una forma nueva de silencio. ¿Mm? De la misma forma en la que funciona el mantra en la meditación. Uno quiere llegar a un silencio mental y no lo logra, porque tenés esa voz que habla todo el tiempo. Entonces repetís un mantra constante que genera una especie de hipnotización del pensamiento en la cual no te dejás llevar ni retenés los pensamientos, dejás que salgan. Y encontrás una cierta paz, por así decirlo. Yo la encontré en el ambient y en los experimentos que hace Fede Durant ahí en la cumbre, en su casita de libros.
Bueno, Fede Durant, Ambient, sí. Vamos a escucharlo.
Interesante el experimento de este muchacho. Muy lindo. Muy, bueno. muy de, para desaprender, ¿no? Para desandar. Música para desandar. Para volver a pensar el sentido de la música. ¿Qué es la música para vos, che?
Ay, qué difícil. Me tirás la pregunta más difícil, bueno, desprevenido.
Así la hacemos a todos. Todos han pasado por la pregunta jabonosa.
¿Qué es la música?
No me digas pagar un instrumento y te muestro porque no vale.
No, Dios. Eso.
Mira, Terán había dicho y Buscagli habían dicho algo parecido.
Dios. Yo en Dios no creo, pero creo en la música. Creo en ese poder que te conduce y que te hace creer en algo. Total. Y es mágica. La armonía para mí, más allá de ser matemática, sin duda, y un hecho físico, ¿cómo puede ejercer ese poder sobre vos una quinta disminuida? ¿Qué sé yo? ¿No? Digo, esos intervalos particulares.
Voy a ser de abogado del diablo igual, en lo que te iba a decir. ¿Viste que parece que los que, por ejemplo, esos que cometieron asesinatos en Estados Unidos entraban a la universidad escuchando Marilyn Manson, por ejemplo? Uh-huh. ¿Vos podés qué opinás de eso? ¿La música te puede influir negativamente a hacer cosas que puede tener un efecto así como tóxico también en la psiquis de la gente?
Y yo creo que la música libera. Si tenés un monstruo adentro, lo va a liberar. Pero la culpa no es de la música. La culpa es de esta sociedad espantosa en la que vivimos. Que genera esos monstruos adentro de las personas y gente muy perversa y horrible. Capaz, vivimos sí. En un mundo horrible, eso lo sabemos, ¿no?
Sí, 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 yo no quiero salir mucho. Okay. Pero es similar a las sustancias, ¿no? No te da nada que vos no tengas.
Total. Total, el problema no son las drogas, el problema es la angustia cotidiana de vivir en un mundo tan perverso, con la televisión y con toda la mierda que hay. Qué sé yo, con la gente, con el presidente de mierda que tenemos, con todas las cosas estas. Ese es el problema, ¿entendés? El problema es la avaricia y la perversión contemporánea. ¿Cómo? Después la música libera cosas hermosas y creo que hay gente hermosa en este país y en este mundo. a la cual me encanta ser su amigo.
Claro, y entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la lucha posible?
Bueno, alimentar el lado más luminoso, si querés, de la existencia. O más curioso, ¿viste? ¿Qué sé yo?
¿Qué sé yo?
No conservar, ¿viste? No conservar, sino liberar.
Me acuerdo de chico, a mi hijo le dije que quería estudiar música y le dije, bueno, vas a estudiar en el conservatorio. Y me preguntó de chico, esto es bien de desandar el camino. Me dice, pero yo, ¿qué conserva? ¿Qué conserva el conservatorio? ¿No?
Es rarísimo el nombre.
¿Qué conserva, no? ¿Qué?
Bueno, igual la terminología más rara es la idea de ejecutar música.
Ejecutar, sí.
No se puede creer.
Sí, es
cierto. Vivimos en un mundo que generó esa lógica de pensamiento. Los músicos, los ejecutantes del conservatorio.
Es como, claro, como el paredón, ¿no? Una ejecución.
Suena mal, ¿eh? No lo había pensado.
Psicólogo nunca. Ahí.
Gracias por hacerme abrir los ojos frente a esto, Pablo, acá. La verdad que lo voy a pensar.
Suena mal, el conservatorio y la ejecución de música.
Sí, sí. ¿Qué planes tenés? ¿Qué andás ahora de futuro, de próximamente? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, muchas cosas. Estoy haciendo un montón de cosas. Dale, no lo voy a contar todo porque mareo. Sí.
Dale, conté.
Pero bueno, estoy grabando un nuevo disco, laburando en casa. Estoy por armar, estoy por salir de gira en un par de semanas por muchos lugares de Córdoba. De hecho, lo voy a visitar acá a Fede Durán en La Cumbre. Y bueno, voy a estar en muchas ciudades de Córdoba, que lo pueden ver en mi página web, que lo voy a subir en esta semana, calculo, pablovacal.wordpress.com. Así como el mes que viene voy a la Patagonia y bla, bla, bla. Y por lo pronto voy a abrir el concierto de Fito Páez en La Plata el próximo sábado. Solo con la guitarra, en el Gimnasio Esgrima de La Plata.
Mira qué bueno.
Así que esa es mi próxima presentación con trovador de sombrero y guitarra acústica.
Bien. ¿En Capital algo para este año?
Sí, pero no el mes que viene, creo. Algo
bueno,
así.
Lo estaremos ahí comentando, sí, luego en redes.
Pero bueno, qué sé yo, ando ahí por las cloacas siempre haciendo algo.
Por las cloacas.
Bueno, cada tanto sale al río. La cloaca, si seguís el rastro, en un momento salís a algún lugar.
Al Río de la Plata.
El Río de la Plata, que está tan cerca, ¿no? De Uruguay. ¿Qué total onda?
Te Uruguay subís a la balsa y vas.
¿Tocás ahí a veces?
En diciembre voy a Uruguay, justamente. Sí.
Me imagino.
Voy a tocar con un trío de allá que se llama Astillero. Y voy a tocar en una fecha mía, en un lugar que se llama El Chamullo, que es lo que era Espacio Guambia, muy lindo. Ahí los primeros días de diciembre. Sí, voy una vez al año. Hace 3 años, no, a Uruguay voy hace más tiempo, pero hace 3 años que me organizo giras por las diferentes regiones del país.
¿Sos vos tu propio...?
Que sería noroeste, noreste, una parte de la costa, Patagonia, Cuyo, Córdoba, como una región particular. Sí, soy mi propio manager.
Eso, sí.
Hago todo eso.
Sí. ¿Y las redes? ¿Cómo te llevas con la comunicación hoy día y la difusión?
Me cansan, qué sé yo, pero bueno, hay que usarlas, las uso.
También la usás vos, lo manejás vos.
Sí. Ah, sí, obvio. Y si no le pago un manager, menos le voy a pagar a un community manager. Me encantaría, pero no. Pero primero tengo que conseguir quedarme las giras para el caso. Pero me di cuenta que nadie las arma mejor que yo. De verdad. No es porque sea un genio, sino porque, bueno, qué sé yo, hay determinadas cosas a tomar en cuenta que solo yo las sé, ¿entendés? Porque después me pasa que por ahí, si no, voy a un lugar y me pagan un fijo y está bien, pero me embolo y termino tocando en restaurants para gente que erupta mientras canto. Y yo prefiero tocar en casas o en, qué sé yo, otro tipo de espacios, ¿viste? Ya que soy minoritario, por lo menos quiero pasarla bien. Entonces, para mí esto es una aventura, salir de gira, ¿viste? Me armo como 8 fechas en 10 días. Y en el medio leo, escribo, voy grabando, es no mis cosas, es mi mundo. Y lo importante es ir conectando con la gente con la que me voy encontrando. Entonces, bueno, ya después de 3 años tengo amigos en muchos lugares del país y me gusta visitarlos y hay como algo que se va profundizando con el tiempo.
Qué bueno. Bueno.
Oh, este lindo programa tuvimos hoy, ¿no?
No, para mí fue una mierda.
Pero no digas eso, Iván. ¿Por qué? Bueno, no digas malas palabras.
Fue una eses.
Bueno.
No, muy lindo programa.
Muy lindo, hermoso.
Escuchamos mucha música.
Pusimos vinilos de lujo, cosas raras, incunables acá. Nos informamos, nos aprendimos un poco de la historia de la música argentina,
bueno.
Que no sabía. Yo la verdad que me encantó la película, se la recomiendo a la gente.
Gracias.
Sé que aparte sos te conozco hace bastantes años y sé que sos un peleador ahí, que estás ahí con todo, siempre poniendo mucha onda en lo que haces. Y un gran trabajador, ¿no? Muy aplicado sos. Pablo de acá, sí, es un gran aplicado.
Bueno, muchas gracias.
Gran artista, gracias, che, por venir acá al programa. Venite la próxima más temprano, así estamos más tiempo juntos.
Dale, me vengo la primera hora.
O si no, nos juntamos en la semana y...
Dale, me encantaría.
Un tecito. Acá llegó Hilda Lizarazu. ¿Quieres sumarse a la mesa, Hilda Lizarazu? Mirá, se cortó el pelo, qué linda está. Bienvenida, ¿eh? Ya le dejamos acá el salón. Gracias a la operadora, Laura Cristaldo, un beso. Se la saludamos así como la fiesta de la nieve, a la reina de la nieve, la reina de, no sé, de la consola. Y a Guillermo Cabezudo, gracias Guille, siempre por tu cariño. Teo Fernández, gracias.
Un gustazo, Chris, como siempre.
Columnista de cine, tuitero, millennial,
amigo, todo lo que se puede ser.
Hermanito, sobrinito, ahijado. Licenciado Iván Chausovsky.
Siempre contrariando. Usted, como sabe, que a mí, yo todo lo que usted opine, estoy en contra.
¿Los pacientes? ¿Bien?
Los pacientes bien, se pueden comunicar conmigo. Les va a ir muy bien.
Chao, no dicen chao, nos quieren echar. Pablo Dacal, capo, gracias.
Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. De veras, un gusto la conversación contigo. Bueno. Y con el otro.
Yo, como decía Rimbaud, ¿no? Artaud. No, yo soy el otro.
La patria es el otro.
Yo soy la altre. Vamos, próximo sábado nos vemos. Punchak Radio.